Una pausa en la dinámica diaria. Cambiar el eje. Centrar el foco. Hincar el diente a lo que pasa. Así nos metemos hasta el hueso.
Presentamos a Roxana Pérez, nuestra superproductora y periodista, para este informe Hasta el Hueso.
Sí, bueno, hoy no les traigo un tema fácil de manejar, de haber sido inclusive de los informes que en algún aspecto hasta por momentos me costó mucho asimilar, pero bueno, hoy les voy a hablar sobre un residencial clandestino. Y todo lo que trae aparejado la situación que viven los pacientes que están allí adentro. La ONU establece la edad de 60 años para considerar que una persona es adulta mayor, aunque en los países desarrollados este concepto de vejez empieza a los 65 años. Y de acuerdo al último censo de población que hay en Uruguay, los adultos mayores en Uruguay ascienden a 574.438 personas, que representan a cerca del 18% de la población total del país. Esto es según la información publicada en la página del BPS, pero estos números obviamente pueden llegar a variar de acuerdo a la información que se revele en los datos del próximo censo que vamos a conocer en lo que es el segundo semestre del año.
Siempre estuvo, como hablábamos hoy, lo de la pelea por el agua en vez del petróleo, siempre estuvo instalado, Uruguay es un país de viejos.
Pero lo que sí es cierto es que en muchos de estos casos, esta porción de la población, que así cuando uno lo dice un 18%, puede ser poca o mucha, depende, es la población más olvidada, la más desprotegida y la más vulnerable. Y en muchos casos son víctimas de soledad, de abandono, de pobreza y de maltrato. En algunas situaciones se los trata como estorbos o presencias que son incómodas. Y en esta sociedad que está marcada fuertemente por lo que es el productivismo y cada vez más acelerada y con tiempos más vertiginosos, esta porción de la población suele ser invisibilizada. No se los permite muchas veces expresar sus sentimientos y muchas veces cuando dan sus opiniones o se expresan, no son tenidos en cuenta, no son validados y muchas veces justamente pasan como por debajo del radar estas situaciones. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un grupo de... Y acá abro un paréntesis porque hay también muchas formas de llamarlos. Hay gente que le llama abuelos, aunque esto a veces puede ser tomado por algunos de manera despectiva. Hay adultos mayores que no les gusta que se refieran a ellos como abuelos. Otros les pueden decir ancianos, otros les pueden decir adultos mayores. Vamos a llamarlos como ustedes quieran. Lo cierto es que son una población que está así vulnerable, toda mayor de edad, y que son maltratados, mal alimentados, mal medicados. Y como les decía, todo esto fuera del radar de las autoridades. Y cuando me refiero a autoridades, me refiero a todos los organismos que pueden estar involucrados en lo que tiene que ver con la protección de esta porción de la población.
Ro, antes que nada, Esto toca, y lo decíamos con Victoria, a todos, porque todos tenemos un abuelo, una abuela, un padre, una madre, donde definitivamente es muy complejo para uno y desgastante estar haciendo esos cuidados que sabes que le vas a poner todo el amor, pero no estás ni capacitado, tenés una vida.
Claro, y definitivamente hay varios escenarios. Está el que con todo el dolor del mundo no tiene más remedio que enviar a tu padre o tu madre a un residencial. Están los que les importa un bledo y lo hacen para sacárselos de encima. Y están las personas mayores que se han quedado realmente solos, pero porque no tienen más vínculo. Porque el hijo está viviendo en otro país, si es que tiene, ¿no? Pensá en las personas que, bueno, no tienen descendencia, no tienen hijos, y por distintas razones de la vida se han quedado sin esas redes sociales, las tangibles, no digo internet,
claro.
Las tangibles, las amorosas, las de contención real, y no tienen nadie que vele por ellos.
Exacto.
Y entonces vos decís, bueno, para eso está el Estado, y hay toda tarde, pero bueno, apareció después de tanta denuncia, reglamentaciones y regulaciones concretas para los residenciales, pero cuando están por debajo, o sea, cuando funcionan clandestinamente, ahí me imagino que podés ver.
O no clandestinamente, pero que son de un costo accesible para alguna parte de la población, que para otra bueno, directamente no. No te quiero spoilear eso, pero si vos pones 100 palos en un residencial por mes, seguro que no vamos a estar hablando de esta
bueno,
columna.
Por supuesto.
Pero ocupa a un porcentaje ínfimo.
Mínimo. Y vos cuando hablabas de todas esas personas que son el objeto de este informe de Ro, tengo malas noticias, querido. Vamos a hacer nosotros mañana, ¿no?
Pero por eso es algo que nos toca a todos.
Claro. Exacto. Si bien es cierto lo que tú planteas, Victoria, y las situaciones pueden ser extremadamente diversas, y esas tres sí, son capaz que las que más se repiten, eso no significa que haya gente que se aproveche de esta situación y de manera clandestina ponga casas y empiece a meter gente para adentro sin ningún tipo de regulación.
Hay gente que lucra con cosas que uno no puede creer.
No, no. Y déjame decirte y advertirte que durante el correr de este informe te vas a asombrar de las cosas que vas a escuchar. Este informe surge después de la denuncia de varias funcionarias. Yo tuve contacto con 5 de ellas.
¿Que trabajaban
que
ahí?
Trabajaron en este lugar y, habiendo advertido de la situación, fueron ignoradas. Y en los próximos minutos vamos a escuchar los testimonios de algunas de ellas, testimonios duros, que reflejan la realidad que atravesaron las personas, algunas que todavía siguen viviendo allí, otras fueron trasladadas en lo que es este residencial clandestino que está ubicado en la zona de Pinar Norte, para ser más exacto, sobre la ruta interbalnearia allí en el kilómetro 29700, y hasta hace no mucho esta casona, que es una casona, cuando uno pasa por la puerta, lo que nos dicen que es una casona normal, tenía un cartel, pero este cartel que indicaba que era un residencial fue removido por la encargada del local. En este hogar, en este residencial, actualmente conviven hombres y mujeres con diferentes patologías.
¿Está hoy funcionando?
Está hoy funcionando.
Por favor, que ojalá esto lo escuchen todas las autoridades necesarias,
¿sabes? Sí. Con diferentes patologías. Y acá es la primera irregularidad. En este residencial están conviviendo personas que tienen problemas derivadas de su propia vejez y problemas con y personas con problemas psiquiátricos.
O sea, entonces, todo en la misma
realidad,
bolsa.
Todo en la misma bolsa. Y todos conviviendo bajo el mismo techo. Dentro de la denuncia que hacen estas funcionarias hay maltratos, golpes, medicación excesiva y sin supervisión médica, problemas de saneamiento, comida vencida, leche rebajada con agua, ratas y hasta préstamos y trámites que se ven obligados a hacer estas personas contra su voluntad, sin mencionar estas cosas, solamente para mencionar de algunas de las irregularidades que me fueron transmitiendo a lo largo de estas semanas que he venido trabajando en este informe. Si les parece, yo obviamente, por un tema de preservar la identidad de estas funcionarias, que con la verdad hasta con temor me brindaron sus testimonios, obviamente las voy a llamar trabajadoras o funcionarias, no voy a revelar sus nombres, pero si les parece, vamos a compartir el testimonio de una de ellas, que bueno, es la primera, sí, y es la primera aproximación que vamos a tener con lo que se vivía dentro de esta residencia.
Dale. El primer día de trabajo le dije para controlar a los pacientes y me dijo que no, que ahí no se controlaban los pacientes, que no se usaba, que venía el médico una vez por mes. Después, tema comida, dándole cosas vencidas a los abuelos. Una vuelta le dieron panchos vencidos con arroz, que uno de los pacientes se agarró enterocolitis. Mucho maltrato psicológico y verbal. Bueno, hay una paciente, Ana María, que todavía sigue ahí, que esta señora encargada le pega, a la cual hace poco también fue la dueña de ese residencial y también le levantó la mano. Zona de lavadero es una mugre total. Se lava la ropa con perfumol o jabón líquido, más agua que jabón y más agua que perfumol. Aguas hervidas, ¿tá? Hay una cámara séptica que sale el olor a podrido para arriba. Había un paciente que tenía los talones con escaras, a la cual le dije un día a esta señora encargada que me diera el botiquín para yo poderle curar, aunque sea con suero. Bueno, en esa casa no existe un botiquín de auxilio. Yo el otro día llevé de mi casa gasa, llevé iodofón, llevé cinta, llevé suero, y me puse a curarle, cosa que eso no lo ayudó, porque al otro día, a los 2 días de haberlo curado, mi compañera me llama a los gritos, que bajé de las escaleras, pues yo estaba en el otro sector de adelante, que estaba con gusanos. Yo era más llena de gusanos y tuve que dejar de trabajar porque me estaba enfermando psicológicamente.
Yo bueno, no puedo evitar, Roxana Vic, imaginar esto con uno de los míos, ¿no? Creo que es la forma de que se me ocurre a mí, me nace de empatizar. Pensar esta situación con uno de los míos y me dan ganas de agarrarlo del cogote.
Es tremendo, y por eso yo le decía
la
que
gente de YouTube puede estar viendo, sí, imágenes, claro, también, más allá del audio. Sí, fotos, testimonios visuales
de ese talón herido, por ejemplo, ¿no?
Sí. Por eso yo les decía que, bueno, era de
esto
los...
¿Esta es la primera aproximación?
Esta es la primera aproximación. Si les parece, ahora vamos a escuchar a otra funcionaria que también pasó por este lugar y también nos comparte parte de su historia.
empecé a notar que los abuelos estaban muy dormidos a la mañana, una compañera a la noche, como no quería cambiarlos, empezó a darles glorias a uno de ellos, lo cual entró con una ACV, estaba mejorando y de un día para otro ya prácticamente ni caminaba. A la mañana lo encontrábamos todos, a los abuelos todos orinados, con gritos. La encargada les grita, los insulta y se cerraba la puerta para que no vieran las cámaras o no vieran que se les empujaba, no se los bañaba, amenazas a compañeras de que las iban a golpear, que las iban a encontrar en la calle, que le iban a llevar la puerta a la casa. Y no pude, no, era muy fuerte. Así que me retiré.
Tengo una pregunta. Uh-huh. Estas mujeres, estas trabajadoras que se retiran, ¿fueron a hacer la denuncia?
Sí, vamos a ir por partes, porque
viste, lo primero que me viene es, ¿esto sigue pasando?
Está buena la pregunta y es un cimiento fundamental para esta historia.
Perfecto.
Que más allá de salir acá, haya una denuncia formal en la justicia. Porque no iba a faltar la pregunta de la audiencia, che, y esto más allá del escrache, entre comillas.
Pero se van a sorprender.
Seguís sorprendiéndonos, Roxana.
Sí, bueno, en el caso de la siguiente trabajadora que vamos a escuchar ahora, que es una tercer funcionaria que no se repite con los otros dos testimonios anteriores, ella justamente nos plantea una situación diferente. Ella trabajó durante una temporada completa, llegó a cubrir allí los dos turnos, porque también estamos hablando de que el personal para este residencial es escaso. Siempre en realidad está por debajo de lo que está establecido, que tiene que haber de cuidadores por persona en un residencial. Entonces, en realidad, acá siempre las funcionarias, lo que me plantean, que siempre la venían corriendo de atrás, sí, con las funciones que tenían que hacer. Sobre todo cuando ustedes ven allí hasta ropa que es lavada a mano, ¿no? O sea, en realidad, imagínense lo que demoran en lavar esa ropa. Bueno, pero vamos a compartir un testimonio ahora de otra de las funcionarias que escuchen lo que pasa con los medicamentos en ese lugar.
Bueno, cuando ella me respondió el mensaje ese que me dijo que no sabía qué pastilla tomaba, yo no le di nada a la señora porque no sabía qué tomaba en la noche. Cual al día siguiente entró el turno y la encargada me preguntó si yo le había dado la medicación. Y yo le dije que no, porque yo no soy doctora y que no había ninguna planilla para yo indicarme, y me respondió, yo tampoco soy doctora y les doy cualquier pastilla. Ese día ella sacó todos los pastilleros y una bolsa grande llena de pastillas y empezó a poner pastillas en los pastilleros. No era una o dos pastillas, eran como 10 pastillas en la mañana y en la noche.
Bueno, nada, o sea, no hay mucho más que agregar después de este testimonio. O sea, simplemente agarraba las pastillas. Y no sé si escucharon en el audio anterior que ella hablaba de un Gloriax.
Del Gloriax, sí.
Bueno, para la audiencia y para los que no saben,
creo que es de venta libre.
Sí, pero lo que pasa es que eso tiene que tener una...
Igual una indicación, por
una indicación, obviamente. Porque claro, lo que me decían es que le metían las pastillas enteras. Entonces, claro, estos abuelos quedaban planchados. Y a la mañana, cuando los querían levantar, no había forma de que reaccionaran.
Te pongo un ejemplo cortito. Una persona conocida, que capaz que está escuchando aparte, tiene hipertensión y estaba con gripe y tomaba Flodigrip, sí, que es recontra venta libre. Y a mí me dijo, no podés poner esto para la hipertensión, es malísimo. O sea, es de venta libre, pero evidentemente no es que puede ser de venta libre.
Hay que ver tus condiciones preexistentes.
Exactamente.
Obvio.
No, y aparte no se olviden de que
es terrible lo que estamos escuchando.
Uh-huh. Me adelanto un tema de denuncia. ¿Qué haces cuando el único vehículo para denunciar eso es la parte del personal ahí? Porque como decía Victoria, no todos caen ahí porque hay un hijo o hay alguien que le interesa a esa persona y que está al tanto y tiene la posibilidad de visibilizar un deterioro.
Exacto.
E ir por la denuncia. ¿Qué haces si la pobre persona cae ahí porque es lo único que tiene unos manguitos, sí, para una jubilación, etcétera? Pero
o para ahí tiene a alguien, pero ese alguien está totalmente desprendido, por ni eso, lo va a ver, eso, ni se entera.
¿Quién te defiende?
Y a lo que vos decías, Leo, hoy temprano, que vos decís, es cierto, porque acá también se abre un abanico, pero no me voy a desviar mucho, pero te quería hacer esta que vos decías, capaz que en este residencial, que pasa un poco medio de manera clandestina, cobran barato. Créeme que después te voy a decir la cifra de lo que pagan las familias.
Barato comparado con lo que es un residencial.
Legal o que tenga todas las certificaciones.
No,
para
y dentro de los legales y todo, te puedo asegurar que hay, sí, más y menos.
Hay una gama tremenda de precios. Ahora vamos a ir a avanzar, vamos a avanzar en eso de los precios y de los costos.
Dale.
Y un poco de lo que decía Victoria, ¿no? De la gente que, bueno, con este tema también lucra de alguna manera. Pero esta funcionaria que escuchábamos, de que hablaba sobre las pastillas, dio un paso más, fue la que se animó a dar un paso más, y ella hizo la denuncia. Porque aparte hubo episodios de violencia donde claramente se escuchaba de afuera lo que pasaba. Entonces ella se animó a dar un paso más, hizo dos denuncias. Una que fue el 15 de marzo, estamos hablando de no hace mucho, y la otra que fue el 4 de abril. Vamos a escuchar lo que nos decía.
Ellos en ningún momento se registraron, ni solicitaron la habilitación, ni la certificación social, ni nada.
Es una referencia al centro, que no está registrado, por eso decimos clandestino. No, no.
Bueno, lo que les contaba yo... Esta...
Ya ni siquiera es por maltrato, por más que los tuvieran una panacea, no podían estar haciéndolo.
Les cuento lo que me decía en este audio, que ahora lo vamos a buscar para que ustedes escuchen lo de las denuncias. Hubo dos episodios, uno el 15 de marzo y otro el 4 de abril, en donde a uno de los pacientes que estaba en ese residencial, la encargada le tira el mate y le tira el termo por la cabeza. Esto generó obviamente ruidos, los vecinos también se dieron cuenta de lo que estaba pasando y la policía fue al lugar, se presentó al lugar. Obviamente cuando la policía se acerca al lugar, las encargadas, los que están ahí, medio que no camuflan un poco la situación. Ay, y acá está todo bien, acá no pasó nada. De hecho, en esa situación me cuentan de que esta persona a la que le habían tirado el termo por la cabeza se la llevan de la mano una pieza para el fondo. Bueno, pero él...
ninguno de los pacientes allí osó decir nada.
No, nada. Y a mí me llama la atención, porque igual vamos a avanzar, pero...
No sé si me llama la atención. ¿Sabes por qué? Porque la cabeza de esa persona puede ser, me arriesgo a denunciar una situación, no nos dan bola. Y después la represalia
después
puede
estar peor. Después mi vida casi un calvario.
Exactamente. Pensalo así. Estamos hablando del miedo desde una mujer que es víctima de violencia. ¿Y por qué no denuncia? Porque tiene que estar en esos zapatos.
Bueno, le acabo de pasar a ver si... No sé si capaz que Mauro lo puede largar así del...
El audio
de la denuncia, pues me parece fundamental para que ustedes entiendan. Porque así vamos como bien, claro, bien, o sea, paso a paso.
Estamos hablando de la funcionaria...
Que se
animó a dar un paso más.
Y ojo, porque esto también le costó, por eso yo le decía que algunos de los testimonios que yo recibí fueron con miedo. Sí, claro. Porque también hubo agresiones verbales y maltratos y denuncias de hasta sé dónde vivís y voy a ir a tu casa
entonces
a buscar.
Esto siempre la encargada.
Entonces,
entre la encargada y la dueña son las que aparte...
Eso te iba a preguntar, porque hablamos de una encargada y capaz que la dueña de la casa...
Ahora,
no debería ser excusa, pero puede estar por fuera, pero no,
no
está acá bien
hay,
por dentro.
Acá hay una complicidad.
Rox, vos te imaginás si una persona que está sana, que es joven, que tiene otros apoyos morales, tiene miedo a denunciar, te llama la atención que las personas de ahí adentro, los abuelos... ¿verdad? Tengan miedo de agarrar y de denunciar y de...
No, es terrible esto. A ver,
bueno, les comparto lo de la denuncia. Dale.
Un montón de disparates, viejo de mierda, viejo atrevido, que era un drogadito. Escucho que agarra y suena algo y de repente veo que le estaba tirando el mate, un mate de vidrio que él tenía, y se lo dio contra el piso y agarró un termo y se lo dio por la cabeza y le tiró todo para afuera. Ese día fue un 15 de marzo. Ese día, en esa discusión, llamé a la policía, dije que quería hacer una llamada anónima y le dije que estaba pasando esto con el señor tal y tal persona afuera porque no lo queríamos ahí y el hombre no se quería ir. Entonces la policía me llamó y me preguntó bien la dirección porque estaban en la vuelta pero no sabían dónde era. Y dieron con la casa y se presentó la policía ahí. Yo vi cuando se presentó la policía ahí porque tengo fotos.
Pero bueno, lo que me agrega es eso, ¿no? Lo que yo les contaba. La policía se hace presente ahí, pero claro, en el momento que llega la policía, como en realidad los disturbios ya habían pasado, en realidad la policía no logra ingresar y se retira. Entonces, claro... O sea, el primer resorte, que es la policía, que podrían haber como hecho algo, pasó por debajo. O sea, no hubo forma de que la policía entrara, inspeccionara o se advirtiera. En la segunda denuncia, en la del 4, también la policía hizo como un poco de, bueno, vamos hasta ahí, pero... O sea, como
pero que... creo que denunció exactamente la mujer, porque ahí... Si vos vas con a denunciar cosas concretas de
ella
abuso,
lo que me cuenta es...
obviamente se consigue orden de juez y se entra y sin
bueno,
aviso.
Bueno, no. Ella habló con la policía en esa llamada que ella dice que es anónima y también sí. En la otra llamada que se reiteró, y ella dice que quiere denunciar que adentro de esa casa están maltratando y le están pegando a una
lo
señora.
Lo dice con esas palabras.
Lo dice con esas palabras. Y está, por eso yo les decía que el informe iba como referido a todas las autoridades.
A todas las distintas fallas, claro, del sistema.
Porque acá hubo varias fallas, no solamente de los organismos que están capaz que directa, que uno podría pensar, bueno, en una primera instancia uno piensa, bueno, en el MIDES, en el Ministerio de Salud Pública, pero acá también hubo dos denuncias.
Y
o sea,
dos,
hubo dos, se reiteró en dos oportunidades el tema de las denuncias, y esto pasó como si nada. Pero bueno, vamos a ir avanzando, porque obviamente en el momento que yo tomé contacto con la información, que esto fue hace dos semanas, me comuniqué de manera inmediata con el MIDES para ver qué se podía hacer al respecto. Bueno, el MIDES mandó una inspección al lugar. Ni bien se tomó contacto con la información, fueron tres inspectores del MIDES, los funcionarios pudieron entrar a la casa y justamente se constató que la casa no tenía ningún tipo de habilitación ni ningún tipo de intención o de voluntad de regularizar.
No había ningún trámite iniciado, digamos.
Exacto. Esto estaba de manera totalmente clandestina. Eso fue lo que pudieron visualizar como en una primera inspección. Y bueno, tuvimos la posibilidad de conversar con Marina Varás. Ella es directora de Inmayores. Bueno, y que nos corroboró la información que yo les comentaba, esto de la irregularidad total de
la irregularidad de los papeles al lado de todo el horror que se vive ahí adentro, me queda secundario, ¿no? Uh-huh. O sea,
bueno, vamos a compartir lo que nos dijo ella de cómo ahora van a trabajar los equipos inspectivos y de cuáles son los pasos a seguir.
Ellos en ningún momento se registraron, ni solicitaron la habilitación, ni la certificación social, ni nada. O sea, no teníamos registro de ese lugar. Entonces, ellos de todos modos hicieron la fiscalización, ¿verdad? Dando los datos generales, cómo están organizados, qué aspectos sociosanitarios y estado general del edificio tenían, o sea, cuál es el proyecto del centro, cuáles son los recursos humanos que tienen, cómo se protegen los derechos de las personas que residen allí, ¿verdad? Entonces vieron, sí, que había personas que tenían una situación delicada en cuanto a salud mental y otras no.
Bueno, una de las consultas que yo le hice a Varás cuando hablé con ella, cuando conversé, es si era aconsejable que personas con problemas de salud mental y personas que no tienen trastornos de salud mental convivan todas juntas bajo el mismo techo. Obviamente, la directora de Inmayores me decía que no, que esta situación no es recomendable para nada. Por eso se le dio la intervención inmediatamente al Ministerio de Salud Pública, que inició también una investigación que en estos momentos es de carácter reservado, al igual que la investigación que está llevando adelante el MIDES con respecto a este lugar.
¿Y Fiscalía no, ni de oficio?
No, al momento. De todas formas, vamos a escuchar los pasos y los plazos, porque esto es importante también, los plazos que tiene ahora el residencial, este hogar clandestino, para regularizar la situación.
El departamento, la división de regulación, fiscaliza el lugar. Los técnicos, que son todos profesionales, elaboran un informe de cuál es la situación del lugar y especifican todos los aspectos que tienen que regularizar en la parte de edilicia, en la parte del personal, en la parte de administración, en la parte de, por ejemplo, funcionamiento interno con respecto a la alimentación, a los remedios. O sea, cada aspecto es muy estudiado, te observan cada uno de los puntos, cada uno de los que hay que corregir, ellos en el informe lo especifican y se lo entregan a la persona que representa el lugar legalmente, ¿verdad? O sea, se lo entregan, va a haber una constancia donde la persona firma y la persona va a tener un tiempo de 10 días hábiles para hacer el descargo. De acuerdo al decreto 500, ¿no? Tienen 10 días para hacer el descargo y entonces la persona iba a manifestar, o sea, está dispuesto a regularizar o no, o sea, aquí está dispuesta la persona, ¿no? Y bueno, y ahí se sigue avanzando, porque se sigue controlando, bueno, la persona arregló las situaciones o no, o está en camino, te tiene interés o no, o hay un tema económico que se lo impide, bueno, se analiza todo, ¿verdad? Todo el panorama, y se lo acompaña, y se le va dando plazos para que la persona regularice cada una de las áreas.
Bueno, ¿qué sensaciones les deja?
Me está por dar un ataque de caspa.
Bueno,
porque acá te están hablando, parten de la base de un escenario de una persona que decide porque ama al ser humano, porque es humanista, cuasi que filántropo, y entonces pone residencial. Y no le dan los recursos para ponerlo a todo trapo. Entonces, bueno, hay que ayudarlo, hay que organizarlo. No se dieron... A ver, acá estamos hablando de monstruos, ¿tá? De una tipa sin alma ninguna, que lo que menos le interesa es el objeto de su... de su negocio, que es el ser humano. Están habiendo lesiones, delitos de lesiones graves a las personas.
Vulnera los derechos básicos del ser humano.
Eso ya ni lo digo, porque estamos hablando de delincuentes, dos delincuentes. Claro, la encargada de la dueña.
Alma
y a mí me está hablando el quien habla, el Mides. El Mides, de que vamos a irlo acompañando, que en 10 días hay que ver qué me... ¡No! Mientras tanto se están comiendo los gusanos a los señores.
Bueno, sí, yo perdón, no, obviamente,
me estoy sacando del eje, pero son cosas que me sacan de quicio, ¿viste?
Sí, sí, no, yo no voy a entrar, obviamente, en el término de los plazos jurídicos que el Mides tiene como institución para actuar, porque obviamente ellos están amparados en un decreto 500, se tienen que cumplir con estos plazos. A mí lo que me generaba un poco de preocupación es, bueno, ¿y mientras tanto qué? Que fue lo que le pregunté, ¿qué pasa? Y me dice, no, los cuerpos inspectivos continúan trabajando y acompañando para ver que la situación... Claro, pero...
todo, y mientras todo, tanto, claro. ¿A quién ponen ahí 24 horas para confirmar si la denuncia de maltrato existe? ¿Van a seguir drogando ancianos? Son caminos paralelos. Una cosa son las regularidades, las regularizaciones, todo lo que tenga que ver con lo que dicen los protocolos de cuántos enfermeros, cuánto personal por anciano. Pero acá te están denunciando abuso físico de las personas, además de todo tipo de violencias extras, ¿no? Y eso, con la inspección del Mides, no lo vas a descubrir, ni lo vas a solucionar, ni siquiera lo vas a poder minimizar. Entonces, acá no entiendo por qué no se da cuenta a Fiscalía, no se toma la denuncia por el otro camino, que es el del delito puntualmente penable de abuso. De violencia.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Pues los viejos valen mierda.
No me sirve.
Obviamente a mí tampoco me sirve.
Vamos a seguir un poco, porque yo les quiero contar cuáles son las cosas, porque ella hablaba de regulación y de los pasos.
¿El nombre de estas señoritas no lo vamos a tener?
Sí, yo tengo toda la información.
¿Y por qué no los damos públicamente?
Bueno, prefiero no manejar por un tema de reserva, sobre todo porque ya hay...
¿Qué reserva? Si me dijeras que hay una investigación oficial.
Bueno, no, el Mides inició una investigación que es de carácter reservado en este momento, yo por eso no puedo dar, y aparte también para preservar un poco lo que fueron las amenazas que recibieron estas funcionarias que se animaron a dar su testimonio y que hemos ido escuchando a lo largo del informe. Entonces,
¿y vos te pensás que estas señoritas ya no saben quiénes son?
Bueno, es obvio que pero nosotros
que no están ahí adentro.
Yo voy a mantener, obviamente, la reserva, que aparte me comprometí con estas funcionarias a mantener la reserva de sus identidades,
entiendo.
No, para que ustedes tengan en cuenta, ¿qué es lo que pide la normativa vigente para que un establecimiento de estas características esté habilitado? Un certificado de registro ante el Ministerio de Salud Pública, que este residencial no lo tenía, un certificado social emitido por el Ministerio de Desarrollo Social, también ausente, una constancia de habilitación final que es otorgada por el Ministerio de Salud Pública, y a su vez, para chequear la información y para realmente corroborar que esto estaba totalmente por fuera del radar de las autoridades, yo lo que hice fue buscar en el listado de los el PEM, que son la forma en que se le llama a estos centros, y bueno, realmente actualizado al 7 de marzo de 2024, en Canelones hay solamente 5 residenciales que están autorizados. Obviamente también, esto está en la página del Mides y se puede acceder a esta información, cada uno tiene el nombre de un médico al que hace referencia y que es el médico que de alguna manera se hace cargo de lo que pasa clínicamente ahí adentro, ¿no? De las medicaciones, claro. Y todo. Pero bueno, la verdad es que más allá de plantear esta situación y de que ustedes tomaran contacto con esto que, como les contaba, bueno, mientras que estamos hablando de esto, estamos debatiendo esto todavía, hay gente que sigue allá adentro y está sufriendo vulneración de sus derechos. A mí me gustaría, para cerrar este informe, compartir con ustedes la opinión de Rosana Valmeli. Ella es psicóloga y especialista en psicogerontología. Yo tuve la oportunidad de conocer a Valmeli en varias oportunidades, justamente cuando tuve que abordar tema de adultos mayores, porque recordemos que ¿cuándo hablamos de estos temas? Cuando después en la prensa nos enteramos, por ejemplo, de que hubo un cortocircuito y fallecieron dos adultos mayores por un problema de un cortocircuito. Ah, el lugar no tenía la habilitación de bomberos. Y ahí a veces dice, ah, cierto que hay residencial. Y ahí tomamos, entonces, una semana hablamos de los residenciales y después volvemos.
Y es lo que dije de la pandemia. También se potenció el problema con el tema de turno. Después,
exacto, y después vuelve a ser invisibilizado. Yo tuve la posibilidad de conocer a Valmeri en uno de estos informes que hice previamente con respecto a adultos mayores. Conozco la devoción y la vocación con la que ella trabaja con estas personas, y quiero justamente cerrar este informe con una reflexión final que ella me da acerca de esta situación y de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y algo que me parece fundamental de lo que venimos hablando a lo largo de este informe, que es la responsabilidad de las familias que toman la decisión de dejar a un adulto mayor en un residencial y de no perder el contacto y no mirar para el costado.
Es fundamental que los establecimientos de larga estadía o residenciales estén centrados en la persona, o sea, en las necesidades que tiene la persona, y no a la inversa. No es que la persona se va a tener que adaptar al residencial, sino que el residencial va a tener que tener en cuenta justamente, bueno, cuáles eran sus costumbres, a la hora que dormía, en las comidas, cuáles son sus preferencias, sus horarios, actividades, ¿verdad? Tener actividades. Bueno, ni que hablar con el descanso, el cuidado de la medicación, la prevención de todo lo que tiene que ver con las caídas, la información también a la familia acerca de todo lo que le sucede al paciente, y después el respeto, obviamente, a los derechos, ¿no? O sea, todo lo relacionado con los derechos humanos, que deben de ser, obviamente, respetados en todo momento. Sea cual sea la condición del paciente, el paciente puede estar atravesando una demencia, pero igual, o sea, tiene derechos, nunca pierde esos derechos. Y después, por otro lado, me parece sumamente importante que la familia tenga en cuenta cuando va a decidir que una persona mayor vaya a un residencial y esa persona no esté en condiciones de tomar esa decisión por distintos motivos de salud, que justamente tome en cuenta las condiciones, ¿sí? O sea, que pueda tener entrevistas, que el paciente tenga una valoración geriátrica al ingresar, que haya un médico que sea responsable también en el lugar, que tome también la cantidad de cuidadores que hay con respecto a la cantidad de pacientes, para tener también una noción de los cuidados que va a poder recibir, evidentemente, esta persona o el familiar. Y después el tema del contacto, no perder el contacto con el familiar, o sea, concurrir, visitarlo, estar al tanto de lo que sucede, no es decir, bueno, queda ahí y bueno, no me preocupo más. No, tiene que haber una ocupación para justamente poder velar tanto por los derechos de las personas mayores que están en los residenciales, como por el tema de los cuidados.
Bueno, reflexión final de Valmela, a quien le agradezco enormemente que haya tenido la gentileza de brindarme como esta mirada de lo que realmente debería pasar en este tipo de residenciales. Y bueno, no, vamos a seguir este tema
todo el tema de lo que es el abuso y la violencia a las personas que no se pueden defender, sea porque son niños pequeños o porque son adultos mayores y solos. A mí, de verdad, que me saca la noticia del otro día que veíamos de Brasil, de esta mujer que supuestamente cuidaba a su familiar, un tío, que entra a un banco a pedir un préstamo para ella y que el señor iba a firmar, el señor estaba muerto en la silla.
Increíble.
No, que además lucres, o sea, de verdad, me voy a callar porque
la mente humana,
no salgo del pozo, ¿entendés? No le encuentro.
Roxana, bueno, felicitaciones por el informe, porque sí, ha hecho, hace y seguramente va a hacer mucho ruido. Hay muchos mensajes, simplemente uno. Después, en el bloque de mensajes, vamos a hablar. Dice: ¿por qué no dan el nombre y el lugar del Pinar para que no tengan más pacientes? Porque los mecanismos tienen que ser otros.
No son esos.
O sea, nosotros somos un vehículo, en este caso el informe de Roxana y Roxana Pérez es el vehículo para que esto se difunda y para que lamentablemente, gracias al periodismo, muchas veces la justicia actúa.
Me encantaría que Fiscalía actúe de oficio, en esta instancia. Ojo, capaz que me decís, no, mañana la inspección del Ministerio de Salud Pública la deriva a la justicia. Ya, o sea, ya. Porque es como un taxi esto, TikTok, ¿cuántos? ¿No? Y quiero en la que, vida, en los claro. segundos de vida de estas personas.
Y quiero que quede claro, pues yo se lo pregunté a Varaz, esto puede culminar en el cierre definitivo del centro. Porque si los dueños no logran cumplir con el objetivo de las certificaciones que se necesitan, eventualmente esto puede llegar a derivar sí. en el cierre del centro. Pero para que eso pase...
que eso, Ro, porque vos mañana lográs completar todo el formulario, cumplir con todas las reglas, pero si tu objetivo... es maltratar a los ancianos claro. porque te importan un claro. comino, que estés en regla, no le quita delito al delito. ¿Entendés sí. a lo que voy?
Bueno, y la verdad, bueno, agradecerle claro. a las funcionarias que tuvieron bueno, sí, la gentileza genias, la verdad, de sí. brindarme esta información, de confiar en el tratamiento.
No haberse quedado, porque todos tenemos nuestras vidas, nuestros problemas, por nuestras supuesto, necesidades. No podrían haberse quedado ahí, no porque sea una zona de confort, claro. pero por necesidades personales. Y no la humanidad en esas mujeres claro. fue mayor y no pudieron soportarlo más y se fueron.
Renuncio, protejo mi salud exacto. mental y miro para el costado. Sí. No, no.
Además, denuncio, claro.
Exacto, destacar la valentía de tomar acción. Uh-huh. Y algo que destacaba también la directora Dean Mayores, que cuando tuve la posibilidad de hablar con ella, me agradeció también de que las funcionarias hubiesen tomado por este camino, porque, claro, es cierto, uno no bueno. puede tener un fiscal del Mides en cada esquina para ver si en esa cuadra funciona un residencial. Entonces, la ciudadanía juega un rol fundamental también en estas denuncias.
Claro. Tenemos que hacer la pausa, nos sí. fuimos realmente sí. de tiempo. Sí,
pero que la justicia actúe consecuentemente a la valentía sin de esas enfermeras.
Después bueno, retomamos.
Se viene la entrevista.
Y ya venimos, se viene la ministra de Industria. Vamos a tener que hacer un cambio de chip importante porque no sé yo qué. Estos temas bueno. me de verdad me sacan mucho de eje. Pero arriba. Prometo volver después de la pausa.